Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes. 3:30, buenas tardes. Comenzamos ya los deportes para todas las emisoras COPE en la frecuencia modulada de la provincia de Huesca, que son muchas, en Benasque, en Barbastro, en Jaca, en Huesca y a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Pues va a perder un mes, como se estimaba en un principio, la Sociedad Deportiva Huesca a Dani Raba, después de esa lesión en el hombro en la primera parte del partido de los Pajaritos. Según hemos podido saber, todavía no hay oficialidad por parte del club, pero podemos avanzar que el futbolista sufre una lesión en su hombro derecho. Exactamente, es una lesión acromioclavicular de grado 2 que le va a tener 3 semanas con el brazo en cabestrillo, inmovilizado ese hombro. A partir de entonces volverá al grupo y se estima que después del Pilar aproximadamente pueda estar en condiciones. Según nos dicen, seguramente será un mes y un poquito más para que le veamos al 100% sobre el terreno de juego. Es la misma lesión que sufrió el capitán del Real Madrid el año pasado, Sergio Ramos. Por lo tanto, esa es la noticia que damos hasta ahora, la lesión acromioclavicular de grado 2 de Dani Raba. Poquito más de un mes fuera de los terrenos de juego, y es una mala noticia, porque eran los futbolistas más destacados. Después de la derrota 1-0 ha habido autocrítica en muchos sectores. El primero, el entrenador Mitchell, que a la conclusión del partido en sala de prensa Los Pajaritos llegó a decir que a balón parado, de momento solo se ciñó al balón parado, al equipo le falta actitud y concentración. Actitud y concentración, dijo Mitchell. Insisto, solo a balón parado. Pero le está costando puntos, muchos puntos. Así llegó la derrota en Almería y así llegó la derrota el pasado sábado en Soria. Eso sí, esto no para. Dentro de la cantidad de partidos que hay en este mes de septiembre y principio de octubre, el equipo juega ya este miércoles a las 7 de la tarde en el Coraz contra el Albacete. Pero es que juega el próximo domingo, este domingo también, a las 8 en el Francisco de la Vara frente al Extremadura, que cayó ayer en la Romareda 3-1, pero que perfectamente pudo haber puntuado, incluso haber ganado, porque con 1-1 falló ocasiones clarísimas. Miguel Berluenga, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy entrenamiento con la ausencia de Ducure, del que por ahora no tenemos más datos, salvo lo que dijo Mitchell en la previa, que tiene un problema en la rodilla, el que arrastraba de su época del Levante, y lo que acabamos de contar de Dani Raba.
Sin Ducure, sin Raba, todavía con Pablo Insua en la recta final de su plena recuperación, con Pedro López, que no viajó a Soria, pese a haber entrenado con relativa normalidad durante la semana, así que Mitchell tendrá que buscar en su fondo de armario más jugadores en busca del efecto revulsivo y el efecto dinamizador que el equipo no tuvo en Soria.
¿Cómo has visto las caras después de 48 horas?
Pues
¿hay nerviosismo, no, hay intranquilidad? ¿Cómo está el vestuario?
El equipo está, vamos, con ganas de que llegue el miércoles, muy centrados en el Albacete, respirando aliviados por el hecho de que no haya que masticar esta derrota de Soria más que 2 o 3 días, como está sucediendo, y con ganas de reivindicarse también a la luz del Alcoraz. Para ellos es una auténtica bendición los plazos, primero, lo que decimos de que el Huesca juegue en 48 horas contra el Albacete y también que sea en el Alcoraz, porque el equipo se ha mostrado bastante fiable de momento en casa en los partidos contra el Deportivo y el Sporting, y quieren que esa magia, que esa aura de épica del estadio, pues les envuelva y les haga hacer más que una victoria que se da por hecho de que hay que ganar, que se haga un buen partido.
Esto es lo que ha dicho el capitán Pulido hoy.
Bueno, quizá un poco, pero porque al final el equipo quiere ganar, ¿no? No se conforma con nada, y bueno, al final el otro ya no sale mal, pero yo creo que es un aspecto positivo, ¿no? Que ir fuera de casa y ver al equipo no conformarse, ¿no? Pues es un aspecto positivo, pero no nos tenemos que equivocar, como ha dicho el míster, con esa precipitación.
Precipitación en la segunda parte, en la primera se hizo buen juego, sin ocasiones de gol, salvo el disparo flojito de Sergio Gómez. En la segunda no hubo ni una sola ocasión, precipitación, nervios, y todavía eso se multiplicó cuando marcó en los minutos finales a 11, creo recordar, para el final, es casi en ese remate de cabeza. Dicho todo esto, vamos a analizar lo positivo y lo negativo del Huesca hasta la fecha. Decir que el equipo está quinto, que está quinto en la tabla, con 9 puntos. Que en la proyección, hasta el final, el equipo estaría en playoff, si no en ascenso directo. Por lo tanto, el comienzo es bueno. Pero claro, a este Huesca, con límite salarial tan alto, recién descendido, se le exige mucho. Se le exige desde fuera y se autoexige desde dentro. Lo acabamos de escuchar de las palabras de Pulido o del propio Mitchell, como digo, al acabar el partido en Los Pajaritos. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tu grado de preocupación con lo que acabo de decir. Recordemos que es que el equipo está quinto.
Hombre, preocupación ninguna, la verdad. Yo sigo teniendo plena confianza en el míster, pero ocupación toda, porque no me gustó para nada la segunda parte, una imagen muy pobre. Pensaba yo a qué hacer similitud de lo que pasó en la segunda parte, y es como cuando estás trabajando en el ordenador y se te apaga la pantalla. En la segunda parte al Huesca se le fueron las luces, es que no fue capaz de reaccionar, no fue activo, no estuvo concentrado, no dio ese paso adelante a buscar el partido, parece que estuviera como aturdido. Entonces este Huesca, desde luego, en esa segunda parte muchísimo que corregirle. Dos problemas tiene el Huesca, uno con balón y otro sin balón. El problema que tiene con balón lo vimos en la primera parte. No hay remate a puerta con peligro. No hay ningún goleador, ninguna persona o jugador que se parezca a esto. Por lo menos que se aproxime al título de goleador. Y sin balón el problema lo vimos en la segunda parte. Para mí hay un grave error en dejar a Mosquera en el medio campo solo. Es muy bueno, pero de tanto que se le exige, pues termina por equivocarse en una o dos pasajes del partido. Lo vimos también en el partido del sábado. Para mí necesita un socio, necesita un guardaespaldas Mosquera. Para mí pasa la solución por la seguridad. Y la seguridad es poner un doble pivote en el medio campo, porque Mikel Rico sí que es verdad que es muy bueno atacando, pero Mikel Rico es Mikel Rico. No puede ir, venir, volver, ir, volver 95 minutos. Se desfonda, ¿eh?
Sin embargo, Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Los goles vienen a balón parado.
Mejor viene a balón parado porque, bueno, el equipo está sin hacer eso. La compenetración sí que hace mucho en las jugadas a balón parado. Todo el mundo tiene que saber dónde tiene que estar. Y sí que es verdad que hemos perdido, yo creo, con respecto al año pasado, pues eso, un poco de centímetros y un poco de mala leche, que digo yo. Un poco de tensión, de gente un poco con más picardías, que, bueno, pues a veces hay que dar un pequeño empujón.
¿Te refieres a Semedo?
No. No precisamente, pero... Pero sí que falta eso, un poco en la, sobre todo, no puede ser que llegue un balón colgado y solo salten ellos y nosotros estemos mirando por dónde viene el balón. Esa anticipación yo creo que pasa por entrenarlo y pasa pues que la gente esté un poco más enchufada. Y en cuanto al ataque, simplemente falta un poco de chispa, alguien que invente algo más vertical.
Luego hablamos del,
que sorprenda.
Del delantero centro. Alberto Lizalde, Sport Aragón, muy buenas.
Buenas tardes.
Como decía antes, Michel habló ya de falta de concentración, de actitud en balones laterales, en balón parado, vaya. ¿Qué te dice a ti esto?
Bueno, pues me dice que los refuerzos han llegado tarde y que tienen que entrar en la dinámica de todo el equipo. Sí que la verdad es que el fallo de este partido lo veo menos grave que el fallo de Almería. El fallo de Almería sí que es una jugada mal defendida por Quique Hermoso, que rompe el fuera de juego. Y aquí puede ser más un acierto del Numancia que un fallo propio del Huesca.
Uy,
que
pues Michel estaba muy enfadado.
Aquí sí que se toca de Miguelón, creo que es el que pierde la marca. Pero bueno, yo el partido de Numancia me deja más preocupación de cara a la ofensiva que en la versión defensiva, porque realmente tiraron dos veces a puerta y nos metieron una, pues, la mala suerte del fútbol.
Lo vamos a analizar en profundidad, pero hay una cosa muy positiva de Soria y por ello vamos a brindar. Con un Viñas del Vero y Supermercados Alto Aragón, los 1.100 oscenses que se desplazaron hasta Soria dirán, es que Soria está cerca. Bueno, pero hay que ir. 1.100 oscenses animaron sin cesar desde la grada. Vamos a obviar esos incidentes que hubo al final. Fueron al final, ¿no? Al principio, Miguel.
Al final.
Bueno, vamos a obviarlos. Pero ahí estaba esa afición de la Sociedad Deportiva Osca con esa gran ilusión, con Viñas del Vero y Supermercados Alto Aragón. No se pierde nada, ¿eh? Después de lo del otro día. La lesión de Raba para un mes y un poquito más. ¿Qué nos dicen? Bueno, me dicen aclarado los incidentes. ¿Qué es lo que pasó, Miguel?
Hubo incidentes en la zona de aparcamiento de los pajaritos. Tiene un anexo pavimentado para este fin. Y hubo conato de peleas entre aficionados de los dos clubes. Tampoco hay denuncias de por medio ni ha habido actuación de oficio de nadie, ahí quedó, pero
alguien se denunció por redes sociales, ¿no? Apareció,
sí,
por Twitter.
Por redes sociales sí, pero
nada más.
Judicialmente o policialmente no.
Venga. Pues lo obviamos, afortunadamente, sin consecuencias. La lesión de Raba, Carlos, uno de los futbolistas más destacados, se pierde para mes y pico, pero por otra parte hay jugadores que queremos ver más, como Ibi, que se quedó fuera de la convocatoria, como Seoane, fuera de la convocatoria. ¿Piensas que esta semana de dos partidos, miércoles, domingo, va a propiciar que veamos muchos de los futbolistas que hasta ahora se están viendo menos?
Claro, va a agilizar ese proceso, lo va a agilizar a pasos agigantados. Yo siempre he sido de la teoría y partidario de que cuando tienes una plantilla tan grande y vendes la idea de que todos son titulares, mientes y engañas totalmente. para mí empiezan poco a poco a esclarecerse quiénes van a ser los titulares y quiénes van a ser los suplentes. Ayer la parcera o la parte derecha del equipo de la Sociedad Deportiva Huesca estuvo supremamente coja con la salida de Raba y a Pedro López, lo eché muchísimo en falta. Miguelón no me dio el do de pecho, tampoco Juan Carlos, tampoco Sergio, Cristo ni hablar. Es decir, jugadores que parece que se van quedando como en la guardería de esta Sociedad Deportiva Huesca en cuanto a Primera División, es jugadores que tienen que reclamar y eso sí, dar el puñetazo en la mesa de luchar por la titularidad. Hay titulares y suplentes y se empieza a ver desde la jornada 5.
Bueno, no se lo tengo yo tan claro, que haya titulares y suplentes, ¿no? Pero
Cristo, por ejemplo, ha tenido oportunidades de minutos, las que quieras, y las desaprovecha, y pasan.
Carlos tampoco ha tenido tantas.
Pues para mí lo suficiente.
Hay una base
¿cuánto
titular?
Ha jugado, vamos a decirlo, Miguel, ¿cuánto ha jugado Cristo?
Cristo ha jugado
el partido el otro día entero. El de Almería.
40 minutos no, en el de Almería Soria fueron, ¿no? Aproximadamente.
Almería entero, Almería la segunda entero. Parte de este partido y 5 minutos en un partido aquí en Condal, porque fue.
Claro, y si le preguntamos a Cristo,
no el problema de el otro día no fue bueno, el otro día no fue el problema de
sé
Cristo.
Que si le preguntamos a Cristo va a decir lo que dijo alguno hace poco también, un exjugador del Huesca, que es que no le llegan balones, pero ojo, es Criche, tampoco le llega ni un balón y se la rebusca como el que más.
Para mí eso es un palito a cucho ahora.
Es el agua, sí, correcto. Has pillado en el pueblo, muy bien. Son el agua y el aceite. El 9 es Criche y Cristo. Es uno luchador, otro que no le llega y se la rebusca, que conecta al equipo, que intenta engranar al equipo propiamente dicho, y otro que simplemente espera que le lleguen. Y no
el
le
problema
llegan,
yo creo que no fue de Cristo. El problema fue el otro día del entrenador que pone a Cristo a 30 metros de la portería, donde yo creo que en el descanso movió bien.
¿Se equivoca Michel para ti?
Para mí sí. Yo creo que en el descanso Michel agita bien el avispero pensando que el Huesca estaba necesitando remate, que estaba necesitando presencia en el área, y todos pensamos, aquí lo debatimos en el tipo de descanso en COPE, Cristo o Okazaki, tienen que entrar igual los dos. Bueno, fue Cristo, el problema es que fue por Juan Carlos. Y Cristo, pues de lo que sabemos de él es que es un hombre de área, que es un rematador y que no es un futbolista que pueda hacer de Juan Carlos ni generar fútbol y mucho menos ocasiones de gol tan lejos de la portería rival. Entonces para mí se equivoca y anula en ese movimiento Michel Sánchez a Cristo González.
Sí que es cierto que se asocia bastante mejor que Scriche en cuanto a recibir de espaldas, en cuanto a los pases.
Pues a mí me gusta más Scriche en esa asociación, Alberto. Bueno, su cuestión de gustos, claro está.
Yo creo que en ese punto de pase sí que lo tiene un poquito más Cristo y por eso le retrasó la posición, para que actuase un poco más de media punta y probase a tirar desde fuera del área. Pero yo creo que el problema, una vez más, como dice Miguel, está en el planteamiento de Michel y yo espero que haya un cambio de sistema más tarde que pronto.
Ahí estoy contigo, fíjate.
¿A qué? ¿A qué sistema?
Un cambio de sistema.
Yo 4-4-2. Con Mosquera y alguien a su lado.
Correcto, doble pivote.
Dos rondas rápidas.
¿Pero y quién es el que buscáis a su lado?
Bueno, yo es
Miguel.
Que
Miguel Rico.
Exacto, pero dándole la orden explícita de o contándole las veces que se desdoble, no que vaya por libre como está.
¿Y volveréis
pasando
a apostar por Eugeni en el Coraz?
Visto lo visto ayer, el sábado, sí. Yo apostaría por él, sí.
Yo creo que la plantilla no está construida para 4-4-2, porque hay muchos medias puntas, muchos interiores que pierden el sitio.
Sí, eso es verdad.
Sergio Gómez, Juan Carlos, Eugeni, hay una sobredosis de jugadores de ese perfil. Y también mucha gente de banda infrautilizada. Yo estoy echando de menos jugadores de ruptura. Y yo pienso en Ibi y en Joaquín. Joaquín está inédito todavía.
Correcto.
Joaquín Muñoz. Ibi tuvo dos oportunidades que yo creo que
las aprovechó.
Joaquín Muñoz, que el Huesca lo tiene en propiedad, recordemos, fichaje del Atlético de Madrid, y ha pagado una pasta por el futbolista.
Ibi López, que yo creo que hizo buenos minutos en los dos anteriores encuentros, se queda fuera de la convocatoria el día de Soria. Yo creo que es un jugador que ofrece algo diferente. Además, estamos viendo hoy esta temporada el mundo al revés con Ferreiro. Ferreiro es un jugador que nunca empieza como titular y acaba sentándose siempre en el equipo y este año ha empezado como titular y para mí le está faltando un poquito de chispa que le puede llevar a perder el sitio en el 11 al gallego. Entonces creo que Ibi y Joaquín son alternativas muy válidas si queremos a un Huesca que rompa por fuera, que no lo está haciendo porque los laterales, el otro día por ejemplo vimos a Miguelón, yo creo que demasiadas ganas de demostrar, ultra acelerado porque ve que Pedro López le ha quitado el sitio, que tuvo una oportunidad por la lesión del jugador ex de Levante y quiso demostrar demasiado en poco tiempo y en pocos metros, y lo vi demasiado precipitado. Creo que los laterales, Pedro López, si sigue siendo titular, que creo que será así, y Luisinho, no dan salida ofensiva al equipo como le gustaría a Michel, Y por eso, ¿por qué no apostar por dos bandas, ya que no va a estar Rabá un mes y pico y Ferreiro no está en su mejor momento, pues con dos bandas ahí, más agresivas?
Ahí, por ejemplo, he hecho en falta un poco el movimiento de muñeca o la organización o el mover del banquillo, llámalo como quieras, a Michel. Tampoco es que sea el no va más de los entrenadores, porque al ver ese equipo tan frenado, tan apagado, tan cortocircuiteado en la segunda parte, no hizo, a mi juicio, ningún movimiento táctico, ni lo intentó siquiera para revertir la situación. Simplemente se fue acomodando, fue dejando que pasaran los minutos y, por supuesto, el rival nos pasó factura, pero sí que le exigiría yo un poquito más de muñeca, un poco más de manejo. Es el líder, es el padre de todos ahí, es el jefe. Tiene que, cuando las cosas no están saliendo bien y llevas ya 20 minutos en la misma tónica y no pasa el equipo tuyo de la mitad del campo, es que tienes que hacer algo. Muchas veces criticamos a los entrenadores porque hacemos, me acuerdo yo, las llamadas anqueladas o dejábamos tres atrás y tal, pero es que en cierta forma, y en ese partido, por ejemplo, contra el Numancia, se exigía, de mi parte, es mi opinión, por supuesto, dar ese paso adelante y proponer algo nuevo para revertir la situación.
Pero si el equipo lo intentó, lo que pasa que, es que estuvo precipitado, nervioso, es que no salió nada en la segunda parte. Se le empieza a comer en este tipo de situaciones lo que ya hablábamos a finales de la temporada pasada, que el Huesca está con la necesidad o con la vitola de favorito, cosa que no la había tenido hasta ahora, ni en segunda ni en primera.
Es la primera vez que tiene ese perfil.
Que juega con ese cartel y pues hay que convivir con ello. Por ejemplo, el otro día pues no se supo, porque le pudo la ansiedad, lo ha reconocido Pulido.
Lo peor es que haces mejor al rival, al Numancia en este caso, de lo que es. Podías pensar y podías razonar que tanto Las Palmas como Depor, Sporting y la Almería eran equipos parejos en cuanto a nivel con el Huesca, pero Numancia yo creo que era manifiestamente y es manifiestamente inferior a la plantilla del Huesca, como lo son Albacete, creo, y Extremadura. Y lo haces mejor que lo que es, y lo haces crecerse con el paso de los minutos. El problema es que el Numancia no le tiene miedo al Huesca en ningún momento del partido.
No, le dimos
alas, el respeto.
Lo decíamos en la transmisión, le estamos dando alas al rival, se está viniendo arriba, le estamos dando confianza. No tenemos pega, no le hacemos daño, nos está perdiendo el respeto. Y desafortunadamente no estábamos equivocados.
¿Sí? Poco a poco, porque con el que empezó el Numancia fue con mucho, ¿eh? Cuando se enfrentan al Huesca los rivales, claro, saben que están ante uno de los gallitos.
Claro, y la previa decía Luis Carrión, el técnico de Numancia, que bueno, a ver si podemos quitarle la pelota al Huesca, que es muy difícil, claro. Es un equipo que va a perder pocos partidos.
La presión está muy bien, perdón, pero tampoco es el Huesca que vino de segunda B. Quiero decir que ahora mismo la plantilla de jugadores, más de la mitad, saben lo que es la presión y vienen de equipos con vitolas muy grandes. Hay gente que ha estado en el Atlético de Madrid, hay gente que ha estado en Real Madrid, en la selección española, que aunque sean en categorías inferiores, son gente que ya no vienen de segunda B. Vamos a ver, que la presión también va en el sueldo. O sea, estos vienen con vitola de jugadoras y de jugones, y aquí lo de la presión pues sí que tiene que influir, pero que al fin y al cabo están para eso.
Hay un dato que venía, perdón, repasando en el coche mentalmente, y es que de los 14 jugadores que participaron el pasado sábado en el partido, solo 3 jugaban en segunda el año pasado. Álvaro, Mosquera y Escriche. El resto o jugaban en primera con el Huesca o en otras ligas extranjeras o
Eugenio.
Y otras categorías.
Eugenio, los 4. Pero Eugenio no jugó.
Ah, bueno.
Juan Carlos, sí, cierto. 4 de 14. El equipo también está un poco en esa fase de adaptación, de venir de un escalón más arriba y de ver que se encuentra en una categoría que depara trampas en todas las esquinas, y el Numancia, que lleva la tira en la categoría llena de jugadores veteranos en la segunda división, pues sabe perfectamente cómo, cuándo jugar y tomarle la temperatura al rival y dejarlo y tomarlo, y en ese sentido pues el Huesca está todavía encontrándose, y creo que tiene una potencialidad, y todos la adivinamos, enorme, y que tarde o temprano aflorará. Pero hay jugadores y hay un esquema que todavía está un poco entre
sí,
pinzas.
Sí, aún le falta. Soy de la teoría también de que no todas las derrotas saben lo mismo dependiendo del rival quien te gana. A mí que nos gane la Almería, pues bueno, puede ser, es factible, y nos ganó muy bien. Nos ganó tácticamente y nos superó. Cuando venga el Cádiz y pasa, ojalá, pasará lo mismo, pues también, pero que nos gane el Numancia, que son solo 2 aproximaciones, y sin nada más que estar ordenado nos gane, simplemente porque le regalamos el balón, le regalamos el segundo tiempo y nos fuimos del partido, pues por eso me indigna un poquito más esa derrota, que no tenía por qué haber perdido la Sociedad Deportiva Huesca. Si en la primera parte decíamos esto va a quedar seguro 1-3, yo por lo menos lo pensaba.
Es que miras uno por uno los 11 del Numancia y el del Huesca, y es que realmente casi no cambian casi ninguno del Huesca por nada. Quitando a Marc Mateu y a Ascasi, que es el que nos marcó el gol, el resto de la plantilla es una plantilla muy normalita para la categoría, para mantenerse bien, pero no como para poner en problemas a un equipo que está hecho para ascender.
Vamos a elegir al mejor, con Motor 2002.
Todos elegimos al mejor jugador de la temporada del Huesca. Desde el Huesca. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues en la transmisión, ¿con quién nos quedamos, Miguel, el otro día en Rock FM?
Al final con Pedro Mosquera, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí.
El centrocampista por su regularidad y porque está siendo, yo creo que, de los más firmes pilares del equipo en este inicio de liga, el centrocampista gallego fue lo más regular en Soria.
Pues os quiero hablar de Hogar 2000 y esta promoción tan fantástica para el mes de septiembre, que no queda mucho, que ya hemos sobrepasado el ecuador del mes de septiembre. En marcas como Zanussi, como Electrolux, un 25% de descuento. Todos los productos de estas marcas con 25% de descuento en Hogar 2000, en Menéndez Pidal 4.
Así suena para Elisa, interpretada por un alumno de primero de piano. Así suena, interpretada por el mismo alumno 8 años después. Hay cosas que solo cambian para mejorar. En Huesca Import cambiamos de domicilio para ofrecerle unas modernas instalaciones donde disfrutar de los servicios exclusivos Audi. Hemos evolucionado para estar cada día más cerca, con una atención totalmente personalizada.
Huesca Import, concesionario oficial Audi, en Plataforma Logística Plus, Avenida Pebredo 79, Huesca.
Arizoni Gracia es impermeabilización en terrazas, depósitos, piscinas, balsas, todo tipo de cubiertas. Arizoni Gracia rehabilita con su amplia gama de láminas asfálticas, aislamientos, geotextiles, drenajes y materiales de primera calidad, máxima garantía y avalados por la normativa europea. Recuerde, en impermeabilización,
visite nuestra web arizonigracia.com.
En 20 segundos es imposible explicarte todo el control, confort y seguridad que te hará sentir el asistente de conducción ProPilot del Nissan Qashqai. Lo que sí es posible es explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutarás de la última tecnología desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Acércate a tu concesionario y descubre toda la gama con la etiqueta C. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:52, recordamos esa lesión que ha hecho pública además hace poquitos instantes la Sociedad Deportiva Huesca de Raba, mes y pico fuera de los terrenos de juego, 3 semanas con el brazo inmovilizado, con esa lesión de hombro derecho, acromioclavicular de grado 2. Pues una pena porque era uno de los jugadores más entonados y por otra parte de los mejores que iba por arriba. Recordar el gol del otro día frente al Sporting, sin ir más lejos. Hombres con esa corpulencia, pues como decía Bercero, me parece que era hace un instante, no tenemos muchos.
Máximo goleador del equipo con 2 tantos, desatascador, capaz de hacer golazos, ¿verdad? Como el que yo canté aquí hace poco tiempo.
El golazo del siglo.
Y yo creo que es una baja muy sensible que además obliga a Mitchell a repensar porque no hay un hombre de sus mismas características para esa posición. Vimos, por ejemplo, a Sergio Gómez en Almería pegado a la banda derecha y se sintió muy extraviado.
Sergio Gómez, ¿os decepcionó?
Obligaría a jugar ahí a lo mejor a Skriche. Sí.
Este futbolista es el más joven de la plantilla, Sergio Gómez. Se le espera mucho de él y está teniendo, por la lesión el otro día, pues mucho protagonismo. En Almería también lo tuvo. ¿Esperáis más de este jugador?
Hombre, obviamente tiene que centrarse y que acomodarse. Al final es un chaval muy joven que tiene que demostrar muchas cosas aún, pero los tintes que deja, sobre todo las ideas que tiene, cómo se mueve, son de un jugador que puede aportar mucho si realmente encuentra su punto de forma y encuentra su forma de adaptarse al equipo y el equipo le potencie.
A mí lo del otro día, como dices, del sustituir, la opción que hizo en el Alcoraz fue sacar a Ibi y cambiar a Ferreiro de banda. No sé que si mete a Ibi, que yo creo que es lo lógico por Raba, no sé si volvería a hacer lo mismo o, como dice Miguel, a lo mejor sería sacrificado bueno de Melero, de Ferreiro.
Sí, a Melero lo hemos tenido todos en mente esta semana con el gol en el Santiago Bernabéu. ¿Qué más cambios, Carlos, Miguel, pondríais el miércoles?
No, antes de proponer o intuir algún cambio o arruntar alguno, sí también hay que aplaudir el desempeño de Josué Sá. Junto a Pulido.
Para pareja, mí fue el mejor el otro
pareja
día.
Pareja muy, muy sólida, muy fiable. Parece que llevará jugando ya 1 año y medio con la Sociedad Deportiva Huesca, no es entona para nada. Tiene jerarquía, rápido, es alto y varias veces me sirve como conector entre la defensa y la volante. Así que para mí un gran partido de Josué.
Sí, el eje central es el mejor cubierto porque todavía no hemos visto mucho a Dakovic y esperamos a Insua, así que en ese sentido yo creo que Pulido, que lo ha jugado todo, tendrá incluso margen para el descanso en alguna ocasión. Yo tocaría lo que estamos comentando. No sé si ya es el momento de Okazaki, o sea, de ver a Okazaki como titular.
Claro.
Me parece que no.
Es que es el siguiente nombre que tenía yo aquí en la lista para poner. Ayer viendo el rendimiento del otro japonés en Aragón, de Kagawa, pues, hombre, está claro que Kagawa ha llegado antes al Real Zaragoza que Okazaki a la Sociedad Deportiva Huesca. Hay que tener paciencia con Okazaki, pero si es el jugador, si es un jugador tan determinante y con tanta calidad que la tiene, hay que ponerle siempre. Y que se adapte jugando. Sí,
yo lo pondría con una condición. Yo de Michel, ahora me disfrazo un poco de Michel ahora mismo y le digo, vas a jugar de titular, no me interesa todo el partido, con una sola condición. Cuando perdamos el balón, atrás del balón. 10. Cuando perdamos el balón, 10 jugadores tienen que estar detrás de la pelota, no quedarte arriba esperando a que la recuperen tus compañeros y te la echen. Con esa condición, para mí, estoy de acuerdo que sería su oportunidad como titular.
Recordemos que Okazaki, Miguel, viene de jugar toda la pretemporada con el Málaga, es decir, que está en forma.
Sí, no es un tema ni mucho menos físico, es que empiece a hablar el lenguaje de Michel. Hemos visto ya sus dificultades con el idioma, evidente es el día de su presentación, y tiene que empaparse del ecosistema azulgrana y todavía está en ello, lleva poco más de una semana en Huesca. Vale, yo compro la idea de que sea el 9 el miércoles, pero...
¿Pero a quién quitas?
Situando, por ejemplo, a Skriche en banda. Yo a Skriche no lo saco del 11 ahora mismo, a pesar de que sea el habitual sustituido por el japonés.
¿Pero con solo punta? ¿Con Okazaki?
Sí.
Skriche sí. En banda.
Yo quiero ver a Ugeni. Uh-huh. Quiero ver a Ugeni rompiendo líneas y quiero ver a Skriche.
¿Y sería Skriche por Ferreiro?
Es que estáis dando todos a Ibi por titular.
Bueno. Pues mira, yo sentaría a Ferreiro. Fijaros, yo.
Sí. O sea, Ibi por la izquierda, sí, Skriche por la derecha, según Miguel, y arriba Okazaki.
Yo le haría descanso a Ferreiro.
Con medias puntas, Ugeni Rico.
O Juan Carlos y Ugeni en banda.
Algo así. Uh-huh. Aunque yo, por ponernos creativos, defensivamente no estamos teniendo mayores problemas más que en el partido contra Almería.
Y a balón parado.
Y balón parado. Pues, ¿y por qué no plantean un sistema de tres centrales? Dadkovic da es, buen nivel.
Ya es mucho cambio.
Es mucho cambio. No sé, yo no veo a Michel.
Sí, pero ya cambió en el Rayo en su día.
Sí, en el Rayo jugó contra centrales.
Tuvo una mala racha y dijo, cambio a
sí,
tres.
Sí, pero tenía ese, pero, en ese entonces el Rayo, el agua al cuello.
A ver, no hemos llegado
ahora
a
mismo, exacto.
No hemos llegado a una mala racha.
Exacto.
Acabamos como empezamos. Quedamos quintos, 9 puntos y quintos. Imaginaros hace 3 años este programa empezando diciendo el Huesca va quinto en la tabla, estamos en playoff por primera vez.
Aplaudiríamos con las orejas.
Claro,
el Huesca de Rubí perdió la quinta jornada.
No perdamos el norte, no perdamos la... A ver si no, nos nada, vamos a desviar.
Nada, estamos analizando simplemente más que el partido, casi solo la segunda parte, que fue lo que hay que mejorar, pero de resto seguimos teniendo fe en la plantilla, en el míster y esto va a salir para adelante, seguro, ¿eh?
Que no estamos encendiendo ninguna alarma, estamos analizando lo que ha sido estas 5 jornadas, porque nos pagan para eso, Pablo, para decir y analizar, no para decir que el equipo va a ser muy bueno y dentro de 8 jornadas vamos a arrasar. Vamos, estamos aquí para ver qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien.
Sí. ¿Y qué sonríes, Barcero? No, esa sonrisa.
Y proponer alguna mejora para,
de
para,
sueldo.
Para, ah. siguiente, para el siguiente partido. Pero bueno, de aquí a que Michel no nos haga caso, esto.
Bueno,
esto
no te mucho. Creas, nos oyen más de lo que nos pensamos, ¿eh?
No, desde luego.
Sí, sí.
En Polideportivo acabamos. Por cierto, ayer presentación de Levitec, derrota frente a Gipuzkoa Basket 82-96, un recién descendido de ACB. Hablaremos de baloncesto a lo largo de la semana. Y, Miguel, segunda derrota de Bada Huesca.
Sí.
2 partidos, 2 derrotas.
Muchas
el
bajas,
otro día frente a Ademar.
Muchos problemas físicos del equipo de Nolasco. Derrota por 24-27 contra Ademar León. Y mañana visitamos al innombrable, al FC Barcelona, con también ausencias. Así que llegará el 3-3 con tiempo para reponer piezas y enfrentarse el día 27 al Benidorm en el Palacio. O sea, habrá un parón de una semana en la Sobal. Y el 27 pues vendrá aquí el Benidorm.
Ese parón le va a venir de cine.
Sí, va a venir de cine para recuperar jugadores.
Abada.
Y rápidamente, los 3 orcenses acabaron la vuelta ciclista con, bueno, yo creo que con un sobresaliente.
Y con protagonismo. Se con dejaron ver. Además, alguna escapada.
Es una vuelta durísima.
Varias escapadas.
No ha habido una etapa tranquila, todas han sido durísimas y muy duro para la cola del pelotón que sufren mucho y han llegado al final. Un bravo por ellos.
El Club de Loja que también arrancó liga con derrota en Majadahonda en la prórroga, 4-3. Pero llegamos al final. Alberto, eres optimista para el miércoles, ¿no?
Yo siempre, con el Huesca siempre.
Esto no para, el miércoles otro partido, mañana previa, sí, sí, esto, una delicia.
Estamos el miércoles.
Una delicia.
Mañana lo recordaremos todo el día. Estamos el miércoles a las 6:30 de la tarde, en Rock FM, ¿eh? A las 6:30, a las 7, en el Alcoraz, Huesca, Albacete. Pero mañana contamos muchas más cosas. Hasta mañana, chicos.
Adiós. Adiós.